Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Esto es COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde. Nueva derrota del Sevilla en esta temporada. Los números son terribles. El Sevilla se ha convertido en una máquina últimamente de no ganar partidos de fútbol y casi vive más de sensaciones y de ansias de que las cosas funcionen más que de las realidades, que de momento lo sitúan en el grupo B de la Liga de Campeones después de jugarse la primera vuelta en un grupo en el que está el Lens, el PSV y el Arsenal, con solo 2 puntos sobre 9 posibles, lo que complica una barbaridad la clasificación para los octavos de final de la competición. Anoche cayó derrotado ante el Arsenal por 1-2 en un partido en el que compitió al nivel que habitualmente lo suele hacer, es decir, es un equipo que tiene orgullo, que sabe al menos mantenerse en los partidos, pero que no gana partidos, que al final se resume todo, y sobre todo en esta competición de la Liga de Campeones, en un problema de calidad, de nivel. Nivel que no alcanza el Sevilla. El Arsenal es mejor equipo y en esta competición, cuando no te llega un equipo importante como es el Arsenal, en otros partidos los pequeños detalles y la falta de calidad propia te hacen no ganar encuentros. 2 puntos de 9, lo que, insistimos, dificulta mucho la clasificación porque esto prácticamente le va a llevar al Sevilla a tener que ganar al menos los 2 últimos partidos, dando casi por descontado que ganar en Londres será una misión casi imposible ante el Arsenal dentro de 13 días y a partir de ahí jugártela con el Lens y con el PSV, que anoche, por cierto, empataron en el otro partido del grupo, lo que deja un resquicio, una puerta todavía abierta a la posibilidad de que el equipo se pueda meter en los octavos de final. Pero para ello tendrá que ganar partidos. La estadística es terrible. En lo que va de temporada, 13 partidos oficiales, con 4 en Europa, 3 de Champions, 1 de Supercopa y 9 de Liga, solo 2 triunfos. Solo 2 triunfos. Los 2 en Liga, en lo que va de temporada. Anoche incluso Pedro Martín nos contaba en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño un dato terrible. De los últimos 94 partidos que ha disputado el Sevilla desde principios del año anterior, de 2022, el Sevilla ha ganado 31 partidos, ha empatado 32 y ha perdido 31. Es decir, gana solo 3 de cada 10 partidos, una auténtica barbaridad. Por eso decíamos que el Sevilla pierde mucho, se ha habituado a no ganar partidos y esto le lleva a esta situación también en la Liga de Campeones. Vamos a analizar futbolísticamente lo ocurrido, vamos a analizarlo con tranquilidad. Está por ahí ya, enseguida está con nosotros Víctor Fernández, pero está ya por ahí Isaac Escalera, que estuvo ayer en la transmisión local de COPE más Sevilla. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Ahora enseguida estamos con el análisis del partido, pero tu primera impresión de lo ocurrido anoche, de esta nueva derrota ante el Arsenal, que lo complica todo mucho más en la Liga de Campeones, ¿cuál sería?
Que lo que tú has dicho, los pequeños grandes detalles lo que definen los partidos, ¿no? Gabriel Jesús por encima de Nesiri, la defensa del Arsenal que no tuvo prácticamente complicaciones alguna porque el portero David Raya yo creo que no hizo ninguna parada, y el Sevilla tuvo el balón, compitió, pero no tiene profundidad, ¿no? Y yo creo que ayer se vio una bofetada de realidad del Sevilla a día de hoy de lo que es en esta competición. Que a lo mejor en otra competición puede ganar, pues posiblemente en la Europa League a lo mejor con este mismo partido le da para más porque el halo que tiene esa competición, pero con esto no le va a estar Sevilla, Oliva.
No le da el nivel para la Liga de Campeones, una competición que efectivamente se resume o son los pequeños detalles lo que marcan, pero los pequeños detalles son fáciles de resumir. Es una cuestión de nivel. Si no tienes nivel Champions, no te da para esta competición. Y el Sevilla tiene jugadores, por ejemplo, algunos de nivel Champions y otros que son nivel Conference o nivel Europa League y que realmente les cuesta mucho competir y jugar partidos de este nivel. Hay quien quiere ver en estos 2 partidos que hay una mejoría con Diego Alonso. Incluso ayer el presidente del Sevilla, luego lo vamos a rescatar, a los compañeros de Movistar llegó a decir incluso que la mejoría la veía antes de que se jugaran estos partidos. Quizás hay demasiada ansia en el Sevilla porque algo que toquen funcione, pero vamos a esperar si realmente Diego Alonso empieza a funcionar o no. Es verdad que tenía Real Madrid y Arsenal por delante para iniciar, para arrancar su andadura en el Sevilla, pero ahora tiene por delante partidos hasta el siguiente parón donde o da el nivel o lo mismo el Sevilla vuelve a estar en el eterno problema de inestabilidad de siempre y de esos vaivenes continuos que da en su proyecto deportivo. Está el Betis camino de Chipre. Mañana 7 menos cuarto juega ante el Aris Limassol. Tiene importancia este partido en el grupo del Betis, un grupo muy igualado con 3 puntos los 4 equipos, el Betis, el Ranger, el Aris Limassol, el rival de mañana, y el Sparta de Praga. Las novedades ya las contábamos en el día de ayer de la convocatoria, las conocen de sobra. Pero a esta hora de la tarde el Betis debe estar completando el último tramo, trayecto hasta Chipre para aterrizar en unos minutos a partir de las 9 de la mañana desde el aeropuerto de Sevilla. Antes ha atendido una interesante comparecencia de prensa el presidente Ángel Haro, que ha tocado un montón de asuntos. Y lo último tiene que ver, está por ahí ya Andrés Ocaña, ¿no? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola queridos compañeros, ¿qué tal?
Tiene que ver con el fichaje inminente, ahora sí, de Sócrates. Lo que parecía imposible, después de una última conversación con los agentes del jugador y una rebaja salarial del central griego, pueden provocar que el fichaje de Sócrates por el Betis sea algo inminente, ¿no?
Bueno, yo entiendo perfectamente que no lo hubiera fichado el Betis hace 2 semanas porque pedía 4 millones de euros brutos Sócrates por jugar aquí lo que resta de temporada, una auténtica salvajada, pero entiendo que el Betis haya tenido que dar marcha atrás y sobre todo ahora que no le ha llegado esa oferta a Sócrates que le ha hecho rebajar las expectativas, Oliva. El presidente lo ha dicho claro. Teníamos una primera opción, la seguimos teniendo, está más cerca que nunca y espero que en breve lo podamos anunciar. Palabras de Ángel Haro que desvelaba esta mañana esta negociación de última hora por Sócrates en un Betis que yo vengo diciendo hace un par de días, Oliva, que en 10 jornadas le han metido 8 goles más que en la temporada pasada a estas alturas. Tiene solo un gol menos a favor, pero tiene 8 goles en contra más, que tiene ahí el auténtico socavón, que tiene ahí evidentemente el agujero que tiene que tapar en la defensa y que va a ir por Sócrates y que esta mañana, repito, es difícil ver a un presidente, un directivo, sin que sea oficial hablar tan claramente de la llegada de un jugador.
Sí, dándolo prácticamente por hecho el fichaje de Sócrates por el Betis. Luego vamos a repasar lo más interesante que ha dicho Ángel Haro, que ha hablado del momento del equipo, del nivel de la plantilla, comparándolo con el de la temporada anterior. Es llamativo lo que ha dicho. Ha hablado también sobre las dificultades para la renovación de Guido, que no se acaba de concretar. Y atención, ha hablado de árbitros, y también de los vídeos de Real Madrid Televisión, de Negreira. Creo que en esta parte ha estado bastante coherente y bastante sensato.
Está muy bien, sí.
El presidente del Betis, sí, creo que ha sido muy interesante su respuesta, que luego vamos a escuchar, y ahora vamos a repasarlo todo. Debe llegar la expedición del Betis en breve, ¿no, Andrés, a Chipre?
Sí, debe llegar en breve, como dijimos, sin Sabali, que no está inscrito, aunque esté entrenando, sin Altimira ni Chadir Riad, evidentemente las bajas de Nabil Fekir y la baja de Mar Bartra, con las novedades de William José y Guido Rodríguez, que no estuvieron en Liga por sanción, y con, la gran noticia, Oliva, es que va con un central, nada más, ¿no? Germán Pecela, ya sabemos que había escrito 3, Barta, Luis Felipe y Germán Pecela, pues solo Germán Pecela está disponible para el entrenador, aparte de la recolocación de Marroca, que yo creo que es lo que volveremos a ver mañana.
Ahora enseguida estamos con la última hora del Betis, de cara a ese partido de mañana, 7 menos cuarto en Limassol, en Chipre. Escuchamos al presidente Ángel Haro y su comparecencia esta mañana antes de volar hacia tierras chipriotas. Y ahora enseguida estamos con Isaac Escalera, Andrés Ocaña y Víctor Fernández, que se incorpora también enseguida para analizar el partido de anoche del Sevilla. Estamos analizando, en primer lugar, la derrota del Sevilla ante el Arsenal, el que nunca falla, nunca. Mira, Andrés Ocaña de vez en cuando libra un día, pero muy poco. Víctor, mediodía. Escalera, un cuarto de día. Almansa, un cuarto de día también. Yo casi ni descanso. El que jamás descansa en Cope más Sevilla es Gabri Motor. Sí, créetelo, Rafa Carrillo. Por eso sonaba ya esa música ahí. Gabri Motor, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. porque don Gabriel Ruiz tiene la mejor galería de coches, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y cero y de ocasión del Aljarafe. Está muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Recuerdan, gabrimotor.net. La 1:00 p.m, 16 minutos. Enseguida estamos con Víctor Fernández, con Escalera, con Ocaña, analizando una nueva derrota del Sevilla anoche ante el Arsenal.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
1:00 p.m, 18 minutos, tenemos tiempo por delante para analizar de manera completa lo ocurrido anoche en el partido del Sevilla y también, como no, ir con la rueda de prensa del presidente Ángel Haro, el presidente del Betis, y con las novedades de última hora del fichaje inminente de Sócrates por el Real Betis Balompié. Incorporo ya a este debate que iniciamos del partido anoche, está ya por ahí también Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue Andrés Ocaña, sigue Isaac Escalera, punto de partida. Este sonido de Diego Alonso, porque da la impresión que el Sevilla está viviendo más últimamente de sensaciones, de querer que las cosas salgan bien, que de las realidades del fútbol y de la realidad de que el equipo es una máquina de no ganar partidos. Sensaciones, no ganas, Diego Alonso.
Yo creo que es válido las dos cosas, ¿no? Evidentemente, lo primero es ganar los puntos. Lo dije aquí mismo y no me voy a retractar. El ganar no es lo único, es lo más importante, ¿no? O lo más importante es lo único. Eso no puedo ir hacia atrás, porque así lo siento. Pero después que pasa eso, uno también tiene que hacer un análisis de lo otro. A partir de eso, lo borramos y empezamos a pensar únicamente en lo que tenemos enfrente, y lo que tenemos enfrente es Cádiz. Y nosotros, Cádiz, sabemos que tenemos que tener la misma intensidad que tuvimos en el día de hoy, la misma intensidad que tuvimos en el partido de Madrid. Si no podemos bajar, tenemos que volver a sostener eso y evidentemente ir en búsqueda de los 3 puntos.
Intensidad y sobre todo ganar. Porque esto de vivir de las sensaciones en el fútbol no vale absolutamente de nada. Y la única realidad, Víctor Fernández, he escuchado ya una primera reflexión al principio de Isaac Escalera del partido de anoche, es que el Sevilla de hoy día es una máquina de no ganar.
Sí. Es así, ¿no? La verdad es que la situación, el partido, tiene un montón de análisis y dependiendo de por dónde le encaremos, esto le gusta mucho a Escalera, ¿no? Dependiendo por dónde le encaremos al toro, pues podemos hacer una faena u otra, ¿no? Porque es que creo que tiene muchos análisis. Si entras por ahí, yo llevo mucho tiempo diciendo, y creo que en el club lo reconocen, que el Sevilla era un equipo que ganaba siempre y que lleva un año y medio convirtiéndose en un equipo perdedor. Que lo ha sostenido un golpe de grandeza que no le voy a quitar mérito, que es el título, ¿no? Que parece que ganar un título es muy fácil, pues no, pero eso lógicamente es lo que ha parado la caída, ¿no? El título de la Europa League, la grandeza que el equipo de momento no ha perdido del todo, que por eso ganó el título, pero ahí están los números, ¿no? El Sevilla, ayer fue el Arsenal, Cuando no es el Arsenal es porque es el Arsenal. Cuando no es porque es el Madrid. Cuando no es porque es el Rayo y cuando no porque el delantero de la Almería y el extremo derecho de Las Palmas, en serio, Sevilla no gana. Ha ganado
en la Champions ha jugado también con el Lens y con el PSV, recuerdo.
Por eso.
¿Eh? Y tampoco les ha ganado.
Y con el Lens tampoco, pero el Lens sí le gana al Arsenal. Es decir, que en esto de vez en cuando se dan sorpresas y claro, y el Sevilla en el último año y medio ha dejado de ganar. Entonces, si empiezas a el análisis por ahí, te doy la razón y confirmo en esa sensación de... No, eso sí que no es una sensación. En los números que el Sevilla... Es que el Sevilla no gana, es que el Sevilla ha ganado dos partidos en lo que llevamos de temporada.
Estando de acuerdo... Bueno, estando de acuerdo no, es que están los números. Es que los números son demoledores y el equipo no gana. Le cuesta una barbaridad ganar partidos. La pregunta es clara. Empiezo por ti ahora, Escalera. ¿Detectas mejoría real en el Sevilla? ¿Sí o no?
Detecto que el equipo
mejor que con Mendilibar,
por ejemplo, se ha recuperado jugadores, el caso de Soumaré, ¿no? Que yo pensaba que no servía y que bueno, que no lo habíamos visto realmente, que creo que es un futbolista bastante aprovechable, que ha estado bastante bien, pero creo que hay carencias que ni Mendilibar ni Diego Alonso ni el que venga lo pueden suplir, ¿no? El caso de arriba, el delantero, que creo que Nesiri tendrá partidos buenos, pero que no es regular, o por lo menos le falta esa punta de categoría para jugar en las Champions, y después atrás, ¿no? Atrás yo creo que lo tiene que corregir. Sergio Ramos no puede estar jugando para él, jugando para el central derecho, jugando para el portero, no puede taparlo todo. Es decir, que Sergio Ramos no puede ocuparse absolutamente de todo. Eso tendrá que corregirlo, pues yo creo que Gudel tiene que estar más en el banquillo que de titular, y ahí le irá mejor al Sevilla, ¿no? Ayer Gudel no se entera absolutamente de nada en el partido, y de absolutamente de nada, y creo que ayer hizo tres cambios, creo, se quedó dos por hacer, y yo veo al Sevilla por ahora más bonito que bueno, lo que jamás...
Tímida mejoría, puede ser tu titular, tímida mejoría.
Tímida, pero muy tímida.
Ronroneabas ahí, te escuchábamos los gatitos, tú que conoces bien el mundo animal y el mundo de los gatos.
No se lo cree, no se lo cree.
Víctor, y estaba ahí por debajo, le estaba escuchando. Yo creo que al hilo un poco de el acompañante, son temas futbolísticos, ¿no? El acompañante de Ramos, ¿quién debe ser? Si Gudel o Badé. Creo que hay un debate y luego creo que el entrenador, Víctor, está empecinado en algo que no funciona, lo de Luquevacchi o Campos.
Sí, bueno, ese es otro tema, pero hacía esas morisquetas de sonido.
Morisquetas. Morisquetas no son con los ojos.
Pero de sonido, como lo enseñó.
Lo que no sé si es ¿qué hacen los gatos?
Estas cosas del maestro
ronronear. Ronear, ¿no? Ronear hace los gatos, ¿no?
Exactamente. Ronronear. Pero que estoy de acuerdo con lo que decía Isaac, es que es increíble. O sea, ayer me mandaba durante el partido un mensaje nuestro querido Hugo Ballester de Valencia.
Sí.
Y me decía, vaya partido, lo voy a decir textualmente, vaya partidazo que está jugando tu amiguito, ¿no?
Pelotean, ¿no?, los compañeros, ¿no?
No, vamos a ver, es que Sergio Ramos, como dice Escalera, está imperial. Es que está imperial.
Está muy bien.
Es que la sensación que da en el campo ayer de Champions sosteniendo al equipo es bestial. O sea, yo de verdad es que no puedo llegar... Claro, me asusto todavía y me doy a veces cabezazos contra las paredes cuando me decían Víctor Ramos. Y bueno, si ustedes cambian allí a Sergio Ramos por Gattoni, ¿qué es lo que ocurre?
Hoy incluso un amigo como un tuyo y mío me ha llegado a preguntar si te has trasladado a la finca a vivir. Le he dicho que no, que sigues viviendo
en la casa. No, yo no, yo vivo muy bien en mi casa. No
tiene
tengo
un apellido, creo que empieza por Ortiz, no sé si es Ortiz.
Antonio me ha preguntado, Ortiz, ¿no?
Creo que es Antonio Ortiz.
Claro, sí. Antonio Ortiz la compró a los dos niños y a su mujer y él, las cuatro camisetas de Sergio Ramos.
Ah, bien. Bueno, pues me preguntaba esta mañana ese asunto y digo, pues no lo sé, pregúntale.
Bueno, estoy de acuerdo en el gol, por ejemplo, Gudel, o sea, un central no puede salir ahí y que te haga la jugadita esa, pues se tiene que, si sale de su sitio, se lo tiene que llevar por delante, pues es que es una cosa, claro. Entonces son detalles y vuelvo otra vez al análisis de Escalera al principio, ¿no? En el análisis global. Que es por dónde hay que empezar, que es que el Sevilla no le da, o sea, que olvídense, que es que no le da.
Mira,
para jugar a la Liga de Campeones.
Diego Alonso ayer explica lo del gol, porque en el gol tenemos toda la sensación de que hay una parte de ingenio de jugador brutal en Gabriel Jesús, la maniobra que hace, que es una maniobra extraordinaria para poner sí, claro. por delante la pelota a Martinelli claro. que se juegue el mano a mano con gana. Milan. Pero es verdad que luego en el descanso me enseñabas en el móvil la captura del gol y vemos sí. que Sumaré no lo tira no y Gudel está a un metro. Un central que tiene que en la salida claro. de balón, que el Sevilla le pilla muy arriba porque está en una jugada claro. en portería contraria, tiene que estar más cerca para tirarlo fijaos, inmediatamente que no se pueda girar. Mira, Diego Alonso, escuchad a Diego Alonso porque creo que está de acuerdo con nosotros.
La ambición del equipo es innegable, ¿no? Porque en el primer gol nosotros teníamos prácticamente 6 futbolistas dentro del área rival. Un rechace largo de 35-40 metros, ¿no? Fallamos en las vigilancias ofensivas, que no hubiera permitido, evidentemente, o seguir atacando o controlar esa situación. A este nivel, este tipo de detalles se terminan pagando por la calidad también del equipo rival. Y con respecto a lo último, sí, yo creo que el equipo generó, creo que hicimos 12 remates en definitiva contra 15 del Arsenal, pero nosotros me da la sensación de que nos faltó más claridad en el último tercio.
Sí, para... porque el equipo es verdad que inquietó poco al portero contrario. Oliva, eso que lo peor que tiene
y media ocasión, sí, podría haber dicho sí, el entrenador.
Sí,
¿no?
sí, sí, porque o sea que, lo más peligroso, lo más peligroso es cuando sale Mariano Cajita un poco, que no estuvo mal, y un casi autogol de David Raya en un despeje
sí,
absolutamente
que despeja para atrás el portero,
ridículo
¿no?
Un... y pero se probó muy poco al portero
pero,
David Raya.
Pero hay un tema que es ese, ¿no? Ayer el Arsenal, yo estuve viendo también el partido del Madrid con el sí. Sporting de Braga, ¿no?
Anda.
Y el Arsenal, el Madrid, pues cuando tuvo que apretar, apretó, después le dio la pelota al Braga que tuvo 82 ocasiones, cuando tuvo que apretar otra vez para ganar, le dio la pelota y me dio la impresión de que el Arsenal, más allá del resultado, que evidentemente tenía el partido en peligro el equipo de Mikel Arteta, porque con la salida de ese córner, el gol de Gudel, te pone un resultado cercano que hace al Sevilla que por lo menos le ponga el ímpetu, la ambición. Pues yo no vi un equipo que pasara por grandes apuros ni que lo vi muy solvente, sí, claro. defendiendo a un Sevilla que atacaba con más corazón que cabeza. Y yo sí veo un Sevilla que tiene actitud, que tiene ambición, pero que futbolísticamente no veo que haya habido un cambio.
Sí, yo tampoco, ¿eh?
Excesivo. No, y creo
no,
que
no
es normal,
veo grandes
porque
cambios, ¿eh?
Es que pero, este hombre Oliva ha entrenado con todo el equipo 3 días. Sí. O sea, que es muy pronto aún.
Si,
¿no?
si me deja un minuto, Oliva, ya
un cierro. Minuto no, si pueden ser 30 segundos, mejor.
Pues 30 segundos y cierro mi comentario. Vamos a ver. Es que luego las crónicas hoy comparaban, ¿no? Claro, es que Nesiri no toca la pelota.
Sí.
Claro, es que tú vas ahí a la Champions y, bueno, Nesiri, bueno, pues sí, pues Nesiri, Gudel, bueno, pues te vale para objetivos menores. Pero es que Nesiri, que tú no podías pelear el primer puesto segundo de la Liga de Campeones con Nesiri, que es que no toca la pelota, no toca la pelota.
Bueno, fíjate,
eso por un lado.
Mira, si recordáis, final de la Supercopa sí. ante el Manchester, los errores ante el gol de Nesiri. El otro día en Eindhoven, otro error que manda un mano a mano claro. al larguero. Claro. Ayer no remata.
Es que no remata. No remata. Bueno, es que marca muchos goles. Claro, que sí, si no
porque
marca
porque
goles,
tiene buen nivel. Y para el Sevilla creo que es un buen delantero. Ahora, ¿qué nivel tiene?
Depende del objetivo.
Exactamente. A eso voy.
¿El Siri es el problema del Sevilla?
No.
Si
no,
tiene
no,
una
no,
bola
no,
y que problema. Todos los delanteros de España...
Andrés, Víctor, un segundito. Voy a contextualizar lo que quiero decir, que creo que va un poco en la línea de lo que estaba explicando Víctor. En el Siri es un buen delantero para la Liga Española, para la Europa League también puede sértelo. Magnífico. Llega a la Champions, no tiene nivel Champions.
Pero
el portero Nilan, el portero
Mariano, ¿no?
Bueno,
es que eso ni lo contemplo.
Pero vamos a los buenos, vamos a poner los buenos para
que meten los goles.
No, pero perdón, Andrés, vamos a la Champions. Estamos debatiendo si hay nivel Champions. ¿En el City tiene nivel Champions? No le da. ¿Nilan qué nivel tiene?
A lo mejor no lo voy a analizar, ¿no?
Nilan tiene a lo mejor nivel Conference League.
Claro.
El nivel de la portería del Sevilla. Es que en dos puestos muy fundamentales, el nivel que tiene el Sevilla es el que tiene.
Sí, pero eso, mira, Oliva, los datos que has dado antes, este es muy significativo, de 17 partidos en Copa de Europa, los últimos 17, el Sevilla ha ganado 2 nada más. Con el Wolfsburgo y el Copenhague. Claro. O sea, no es una cosa de este año de Nilan.
No, que este año y medio.
Sí, que lleva años. Que
dos
no, pero si
partidos
año,
de
no, pero
17
si es que a lo que iba.
De campeones.
Pero si es que a lo que iba. Es la caída de año y medio. Y termino. El entrenador a mí ayer no me... Yo voy a esperar. Yo voy a dar los 10 partidos, ¿no, José Manuel? Los 10 partidos.
¿Estás seguro que sí, le vas a dar 10 partidos?
Es decir, que hay
por ejemplo,
que dárselo.
Si
yo estoy convicto.
Sí. Voy a dar 2 partidos. A veremos. Ahora bien, en el análisis de ayer, por ejemplo, a mí hay algo que me chirría. Que es que, cuidado, cuidado que eso ya se ha cargado a varios entrenadores. que la hipoteca de los veteranos. Ayer había un cambio que estaba cantado, pero cantado, que es media hora Suso, porque Suso te tira dos veces a puerta, recortito al segundo palo, dos saca y te saca una falta y te saca mínimo dos, tres centros para Nesiri.
Con la gente metida arriba.
Eso te lo hace Suso siempre, en media hora. No lo cambió, ¿por qué? Porque tenía que cambiar a Rakitić. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado que eso, a tu amiguito Marcelino, esas cosas se las llevaron por delante.
A ver, lo que ha hecho no podía, Lo estuvimos comentando ayer, que lo tenía realmente para el balón parado, que luego es verdad que el gol de Gudel viene en el balón parado, pero Suso también te puede hacer esa labor de golpeo a balón parado. Creo que hipoteca mucho ese cambio y que le costaba, bueno, le costaba no, que no tuvo los arrestos para decir, oye, Rakitić está mal, que lo veía todo el mundo, lo puedo cambiar. Las dos alineaciones, bueno, las ha repetido, ¿no? Ante Madrid y ante Arsenal son en alineaciones inteligentes desde el punto de vista del entrenador. Pongo veteranos para que no se me enfaden de entrada y fichajes.
Ahora hay que ver el
Hay que verlo. Correcto, Andrés.
Cuatro, cinco jugadores.
Uno a uno, por favor. Que la antena es para todos. De verdad. Vamos a poner un poquito de orden. Si no, es imposible. Está aquí Rafa Garrillo diciéndome, no se entiende nada. ¿Quién quería apuntar?
No, yo termino.
Uno a uno, por favor, no amontonaros.
El tema de los cambios, no me gusta ver a Luque Bacchio de extrema derecha porque no funciona. Creo que este jugador, ahí sí hace falta mano de entrenador. Este jugador ha demostrado en varias pinceladas que puede ser un jugador muy interesante, que puede ser desequilibrante. Los dos últimos partidos no ha sido. Y a lo mejor es que el puesto donde lo coloca es un puesto que no es correcto. Pero dicho todo esto y todo lo que estáis diciendo, que creo que hay que ir ya un paso más adelante. Es decir, el Sevilla no puede estar echándole la culpa cada dos partidos al entrenador aquí hay un problema de fondo, aquí hay un problema de fondo, y es que el equipo se ha caído, y eso los que mandan tendrán que saber por qué se ha caído, cómo, dónde, pero lo que no pueden estar echando cada cinco días a un entrenador. Es que se fue Lopetegui, es que se fue Mendilibar, es que se fue Sampaoli, y si este hombre no funciona, pues vendrá otro, y
haya que asumir por parte del club. La realidad del Sevilla actual, la Champions, no le da prácticamente, a lo mejor se puede colar al final como segundo, quién sabe, ganando los dos últimos partidos, pero que va muy justito para pelear en la Champions y que no le da el nivel cuando se enfrenta a este tipo de equipo. Ahora bien, en Liga sí creo que tiene una plantilla, y ahora veremos el recorrido del entrenador a Diego Alonso, para que el equipo sí lo reactive. Ahí es donde yo creo que hay que ver a Diego Alonso. Cuando llegue la Liga ahora y llega partidos como el Cádiz, el Celta de Vigo, el derbi ante el Betis, etcétera.
Decía un filósofo francés que el mal del hombre aparece cuando es incapaz de estar en una habitación encerrado leyendo un libro. Bueno, es que el mal del hombre aparece cuando, en vez de estar en una habitación viendo vídeos de jugadores, estamos hablando diciendo tonterías.
Bueno,
o sea, déjense de hablar, déjense de mensajes grandilocuentes, asuman que el equipo se les ha caído como entidad grande, no es una ruina, no es un desastre, no, pero hagan la autocrítica. O sea, que cuando yo digo, vaya, esto no pongan mala cara, es que no te gusta, pues no, porque llevan cuatro entrenadores. O sea, no se vengan arriba con el pecho. No, métanse en un cuarto. Sí. No hagan declaraciones. Por favor, no hablen.
Hombre, que comemos nosotros. Tendrán que hablar, ¿no?
No, pero que no hablen de Jordan.
Que hagan lo
no
que quieran. Que hagan lo que quieran,
hay que cambiar la filosofía para triunfar en Champions. No, mire usted, armen un buen equipo, consigan un buen entrenador y ya llegará el momento de los mensajes. Ahora, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Ahora voy contigo y vamos cerrando ya, que tenemos que ir ya con el presidente también del Betis y las novedades del Betis y la última hora del fichaje de Sócrates, pero quería rápidamente escuchar dos voces muy rápidas, y ahora estoy contigo, Andrés, que has pedido la palabra, y también tengo que escuchar una última reflexión de Escalera. Pero Sergio Ramos, ¿ve mejoría el líder? No es el capitán, pero prácticamente digamos que es el líder de este vestuario y de este Sevilla actual, y además jugando a un gran nivel. ¿Ve mejoría con la llegada del nuevo entrenador, Sergio Ramos?
Bueno, muy buena. Al final yo creo que el míster ha inculcado una idea muy clara desde el primer día de entrenamiento que llegó. Es cierto que es muy diferente a la que teníamos anteriormente, y eso pues necesita también un periodo de adaptación para ciertos jugadores que bueno, pues algunos no jugaban, otros no tenían esa filosofía de juego inculcada, y yo creo que eso necesita también ese proceso de adaptación. Por lo tanto, poco a poco intentar recuperar la mejor versión. Sí que es cierto que el míster llegó en un cambio con dos partidos como el Madrid y el Arsenal, que pues es difícil, ¿no? También pues implantar en tan poco tiempo una filosofía tan difícil como es jugar desde atrás, ¿no?
Ramos dice que filosofía diferente, jugar desde atrás, que va viendo mejoría. El presidente del Sevilla, los compañeros de Movistar, presidente Pepe Castro, va incluso más allá a la hora de ver con no buenos ojos, maravillosos ojos, el trabajo de momento de Diego Alonso.
Juega más fluido, toca más, tenemos más el balón, llegamos con mucho peligro, no solo por banda, sino también por el centro. Yo creo que hemos mejorado bastante. Yo no lo digo ahora después de dos partidos, lo he dicho antes de los dos partidos, que creo que hemos encontrado el entrenador ideal para nuestro equipo. Tipo joven, muy preparado, con muchas ganas, con mucha hambre, con muchas ganas de triunfar en la Liga Española. Yo creo que es el prototipo del entrenador que necesitábamos.
¿Algo que decir de estas declaraciones? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Y también escucho tu reflexión, Andrés, que no sé si tiene que ver con esto o era una cuestión que estaba tocando anteriormente Víctor Fernández.
Un poco sí. Yo decía antes del partido que yo veo demasiada euforia alrededor del Sevilla y que el Sevilla el otro día...
Como muchas prisas porque las cosas funcionen cuando realmente todavía no hay argumentos, ¿no?
Exacto, va por delante, ¿no? El otro día, ¿verdad?, le compite al Madrid, pero deja escapar una victoria de una forma increíble. Ayer, lo que te quería decir es que yo esperaba más del Sevilla ayer, que por supuesto que es una derrota digna, que no estás obligado a ganarle al Arsenal por presupuesto, pero yo esperaba algo más del Sevilla.
Estoy de acuerdo contigo, yo pensaba que le podía rascar algo al Arsenal, ¿sí?
Eso, sin ser algo que no es que hiciera muy mal partido, un desastre, que va, hombre, 1-2 con el Arsenal y apretando, pero esperaba algo más. Y que veo una euforia, no sé, las declaraciones del presidente del Sevilla son, el Sevilla tiene 9 puntos en Liga, y hay como una sensación de euforia porque se le ha competido al Arsenal, se le ha empatado al Madrid y tal. Hay algo que me chirría un poco en todo esto.
Escalera.
Cádiz. Es que yo creo que esto se resume en Cádiz, ¿eh? Cuidado que...
En Cádiz quieres decir que tiene que ganar, vamos. Claro, que o gana en Cádiz o los fantasmitas empiezan otra vez a sobrevolar, ¿no?
Por supuesto, es que es un partido de ganar o ganar. Ayer cuando terminó el partido estamos hablando entre compañeros de diferentes medios y todos nos centramos en Cádiz. Cuidado que tiene dos partidos fuera ahora. Celta y Cádiz y Liga, Celta. Sí. Uh-huh. Bueno, tiene el de Copa también en medio, ¿no? Pero hablamos de Liga, Cádiz y Celta. Y ahí donde realmente
va Londres y el derbi. Va a Londres y el derbi.
Son 4 partidos donde vamos a ver el nivel, ¿no? Bueno, y después parón, ¿no? Estos 4 partidos, el de Copa y parón.
Sí,
¿no?
Parón después del derbi. Sí.
Son 5 partidos los que hay por delante y con lo que Diego Alonso completaría 7. Le faltarían 3 para los 10 famosos que habla siempre Víctor Fernández. Pero a lo mejor con 7 ya tienes una valoración del entrenador. O después del parón, si las cosas no fueran bien, esperarías 3 partidos más, Víctor.
No, es que, vamos a ver, yo entiendo al presidente del Sevilla con esas declaraciones, pero de todas formas son las mismas, ¿eh? Las mismas de Mendilibar, las mismas de Sampaoli.
Sí, reforzar un poco las figuras públicamente, sí, ¿no?
Pero que creo que el club tiene que hacer un análisis más interno y no estar continuamente reforzando. O sea, olvídense de lo que era el Sevilla hace 2 o 3 años. Olvídense, no está Monchi, no hay un entrenador ahora mismo consolidado. Y consoliden y empiecen a reconstruir un poco todo, pero no a dar bandazo, porque esto, dentro de 5 partidos, si las cosas no van bien, ¿van a volver a echar al entrenador? Uh-huh. Claro, el entrenador es... O sea, por muchas veces que se diga que este es nuestro entrenador, eso no se lo cree nadie. O sea, este será nuestro entrenador, como ellos dicen, si el entrenador empieza a ganar partido. Si no, el entrenador no será entrenador de nadie, lo volverán a echar. Porque es así. Y creo que esa dinámica es devoradora. Hmm. Es devoradora. Entonces, vamos a guardar silencio y que tire para adelante a ver cómo este hombre le mete mano al equipo. Es que creo que es la única forma que tiene el Sevilla de bajar un poquito a la tierra, olvidarse de mensajes grandilocuentes y saber cuál es la realidad. Creo que el análisis es mucho más profundo.
Sí. Cierras tu escalera.
Al final, con los partidos, por mucho que entrenes y por mucho que veas vídeos, hasta que no juegues, no vas a ver el verdadero nivel o lo que te puede aportar un futbolista en el campo. Y ahí ahora ya con dos partidos el entrenador tiene que tomar decisiones. Y a lo mejor, como hemos comentado, la defensa retocarla, a lo mejor cambiar a los futbolistas de banda, que eso es importantísimo, que era prácticamente lo positivo que tenía Mendilibar, y explotar eso, ¿no?
Bueno, hasta aquí el análisis profundo de lo ocurrido anoche en el Sánchez Pizjuán, la derrota ante el Arsenal. Recuerden cómo queda el grupo: Arsenal 6 puntos, 5 el Lens, 2 puntos para el Sevilla y para el PSV Eindhoven. Próxima jornada será el 8 de noviembre, Arsenal-Sevilla, casi damos por descontada una derrota, salvo un milagro, que el Sevilla compita a un altísimo nivel para poder sorprender al Arsenal. Y luego, a partir de ahí, en función de lo que ocurra en el partido PSV-Lens, se podrán echar cuentas para las dos últimas jornadas. Que es posible que el Sevilla, ganando los dos últimos partidos, pero tiene que ganar, claro, se pueda meter todavía, porque dando por hecho que el Arsenal se va a disparar como primero de grupo, la segunda plaza quizás con ocho puntos, le pueda dar a algún equipo para meterse.
Vamos a esperar
en octavos de final.
A las entrañables fiestas navideñas. Es que, claro, esperar a las entrañables fiestas navideñas.
Para...
¿no? A ver, ayer me decía,
para
por ejemplo,
poner nota, ¿no?
Ayer me decía, por ejemplo, tu amiguito Rafael Pineda, ¿no?
Sí, muy buen amigo, gran profesional del diario El País.
Vuestro amiguito Rafael Pineda decía, con una mochila y unas gafas de pasta, no, porque el Sevilla gana en Cádiz. Bueno, pues escríbelo usted en El País. El Sevilla ya ha ganado en Cádiz.
Eso,
bueno,
en un periódico quedaría raro, es un
ya,
comentario
bueno,
más,
pero
de,
como él ya sabe que ha ganado
de prensa,
en Cádiz,
¿no?
Pues yo quiero ver el Sevilla en Cádiz, en Vigo, a ver los dos partidos,
cierto,
con el
fue su
con
cumpleaños,
el PSV.
¿Cumpleaños de Fali Pineda?
Le mandamos un abrazo muy grande.
Sí, bueno, yo... Y el santo también. ¡Ah, y el santo de Don Rafael!
Sí.
¿La habéis felicitado?
Don Rafael es de Córdoba, ¿eh?
En el local.
Ah, que es el de Córdoba.
No, ayer fue.
Ayer fue de Córdoba, el santo
arcángel.
Bien,
perfecto. Víctor, a descansar unas horas.
Vamos a esperar este tramo de partido.
Perfecto,
¿no?
Sí.
Se puede estar todos los días analizando, ¿este entrenador vale, no vale? Pues mire usted, no lo sabe nadie.
Está analizado. 3:43, Víctor, a descansar unas horas, que esto sigue, ¿eh? Que lo mismo hay galas nocturnas. Hasta luego.
Adiós.
Ahora sigo con Escalera y con Andrés Ocaña. Ha hablado el presidente, hasta aquí el análisis del partido de anoche del Sevilla. Ha hablado el presidente del Betis, Ángel Haro, esta mañana, de todo, ¿eh? De Negreira, de los vídeos de Real Madrid Televisión, del inminente fichaje de Sócrates, del nivel del equipo, de la plantilla. Ha estado interesante. Enseguida lo analizamos.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Tenemos todavía un buen rato de Radio Deportiva por delante, ¿eh? Ahora, para analizar el viaje del Betis, se encuentra ya llegando hacia tierras chipriotas. Mañana, recuerden, 7:45, partido importante en la Europa League. Juega ante el Aris Limassol. El grupo con todo igualado, ¿eh? Betis, Ranger, Aris y Sparta de Praga. Los cuatro equipos tienen 3 puntos. Las novedades deportivas se las hemos ofrecido en el arranque de nuestro programa. Y hoy la noticia, un poco antes del viaje, estaba en la comparecencia de prensa del presidente Ángel Haro. Antes de nada, Andrés, ¿hay alguna última hora del asunto de Sócrates y su fichaje parece inminente para el Betis?
Que parece que están cruzando papeles ya para que Sócrates incorpore inmediatamente a la disciplina del Betis.
¿Eso cómo se hace, Andrés? ¿Por correo? ¿Se mandan unos correos? Ya correo. No existe el FAS, ¿no?
Unos correos electrónicos maravillosos y se firma y después se devuelven los correos.
Con una firma digital, ¿no?
Y después, claro, el reconocimiento médico y todo este tipo de cosas, pero sí que todo hace indicar, Oliva, que el fichaje es inminente. Si no, no tendría sentido que el presidente esta mañana, y ahora lo vamos a escuchar,
sí, está ya por ahí
hablar
preparado,
así
sí.
De la llegada de Sócrates, ¿no? Y es verdad que se habla mucho de los problemas de gol que tiene el Betis. Yo no los veo. Yo creo que el Betis es un equipo que genera poco peligro en área rival ahora mismo, pero que lleva prácticamente los mismos goles que el año pasado, después de 10 jornadas, y que tiene un problema atrás tremendo. Le han metido 8 goles más. Además, fíjate, Oliva, lo que te digo, se puso por delante con el Athletic Club, 2 goles de ventaja, le ganaron el partido. Se puso por delante el día de Granada, le empataron. El día con el Alavés le empataron. El otro día con el Getafe le empataron. O sea, el Betis es un equipo que abre muchos partidos, que suele marcar antes que el rival, pero que es incapaz de manejar los partidos, y es un tema de nivel. Es una auténtica tragedia el nivel defensivo que tiene el equipo. El otro día acabó con Bellerín, Visus, Chadi Riad y Miranda, y los directivos del Betis se han dado cuenta que esto es una locura, estar así hasta el 1 de enero y a pelear por traer a Sócrates y que empiece a rendir desde el minuto 1.
Sí, de hecho, Ángel Haro esta mañana prácticamente ha radiado la negociación, no ha nombrado a Sócrates, pero dábamos todos por hecho que se trataba del central griego, y esto ha dicho antes de viajar hacia Chipre el presidente del Betis, Ángel Haro, sobre el fichaje inminente.
Sí, somos conscientes que ahí hay una carencia, no solo por la venta de Luis Felipe, que ahí decidimos de esperar un poco al mercado de invierno, pero la lesión de Marc Bartra, lógicamente, acelera las intenciones de traer a un central, y estamos negociando, ¿no?, la llegada de un central, y se han intensificado mucho esas negociaciones en las últimas horas. Prácticamente ayer fue un día de muchas conversaciones.
O sea, que cabe la posibilidad de que podría llegar antes de...
Yo confío que sí, que llegue, pero ya digo, esto fue prácticamente ayer y estamos en esas negociaciones y esperemos que se materialice en breve.
¿Y el mercado cómo está? ¿Complicado? ¿Tiene que ser un futbolista con unas características especiales, que esté en paro? ¿Cómo está ese mercado?
Bueno, el mercado de jugadores libres es el que es. Fácil de conocer los jugadores de cierto nivel que están libres. Tenemos una primera opción y es la que queremos. Si podemos conseguirla, bien, y si no, pues hay que esperar.
Parece que no había acciones desde el punto de vista económico, o a lo mejor también del estado de forma de los futbolistas. ¿Qué habéis encontrado para que ahora se vean las cosas de otra manera?
Bueno, la propia lesión de Mar también abre un poquito una ventana, y veremos si tenemos que hacer también algún tipo de esfuerzo adicional los accionistas.
Eso es independiente del que se tenga que hacer, digamos, con un poquito más de envergadura ya en el mercado de enero, ¿no?
Ya veremos, eso hay que ver también cómo se aclimata este jugador, y en función del rendimiento veremos también qué hacemos en el mercado de enero.
¿Has dicho un esfuerzo económico también de los accionistas? ¿A qué te refieres ahí?
Bueno, dependerá de los importes. Como sabéis, pues estamos pasados del límite, tenemos unos avales depositados todavía en la liga, y pues dependerá del límite que podamos abrir, pues si no, tendríamos que hacer uso también de avales adicionales.
¿Se arrepiente de la venta de Luis Felipe?
No, en absoluto. Creo que es una venta que no solamente el Betis, cualquier equipo tendría que haber afrontado por el importe, y es una situación de mercado que estamos analizando. No hubiera gustado que esa venta se hubiera producido dentro de las ventanas de poder incorporar jugadores. En su momento teníamos muy claro que esta opción se podía producir. Decidimos ir por un jugador más de banda, que creíamos que es lo que le hacía falta al equipo, y no me arrepiento en absoluto.
El problema quizás no fue, y esto ya está analizado, ¿no?, la venta por el importe que han pagado los árabes por Luis Felipe, y sí, la falta de previsión y de consenso, creo, entre las partes, dirección deportiva, entrenador y club, a la hora de atacar el fichaje mucho antes de un central y no verse con el problemón encima. Ha dicho...
Sí, pero Oliva, o sea, ¿sí? Una ampliación de capital que le van a pedir
y tienen que avalar, ¿no?
a todos los béticos, ¿sí? ¿Vale? 22 millones de euros por Luis Felipe, y que el presidente diga que harán un esfuerzo de nuevo los accionistas como salvadores para traer a Sócrates.
Pero, entiendo, o sea, que la ampliación todavía no está en marcha, no se ha hecho efectiva, ya, pero ya. Con la venta a Luis Felipe entendemos que debería haber la liquidez suficiente para acometer este fichaje sin que tengan que recurrir, como ha explicado el presidente del Betis, y ha dicho públicamente que poco menos que tienen que avalar los accionistas, ¿no?
A ver, esto lo digo yo porque cuando yo cuento la situación económica en la que estaba el Betis me decían de todo, y resulta que para traer a un central en paro tienen que seguir avalando los máximos accionistas.
O sea, fíjense cómo es la situación económica.
Claro,
fíjense cómo es la situación económica.
Después de vender por 22 kilos a Luis Felipe, ¿no? O sea, pero dicho esto, deportivamente es un desastre la planificación. Después de la venta de Luis Felipe y la lesión de Bartra, el equipo se ha quedado a medio hacer y la urgencia es tal, pues, que le tienen que traer un remiendo a Manuel Pellegrini, ¿no? Y lo que pasó de ser un equipazo, querido Oliva, mira ahora cómo lo define el presidente. Vamos a escuchar
comparación de plantillas, le han preguntado.
Sí, ¿cómo? Que por cierto dice, no, eso son cosas del periodismo, nosotros no comparamos con la del año pasado. Bueno, pues a ver con qué vas a comparar el Betis, ¿no? Si no es con la plantilla del año pasado. Vamos a escucharlo.
Sí, nos está costando. Quizás tendríamos que esas ocasiones que se crean materializarlas, y nos está faltando esos puntos, pero estamos cerquita de la zona europea, que es el objetivo, y creo que poco a poco va a ir también entrando. Esas situaciones que se dan de gol, pues ahora no están entrando, pero estoy confiado que seguro que en el futuro van a empezar.
Uno de los debates ahora, ¿no?, sin esperar que acabe todo, ¿eh? Cuando acabe todo es más fácil, es si el equipo es mejor este año que el del año pasado. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que son debates que no aportan nada, sinceramente. Creo que desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista aficionado, pues es un debate interesante de tener, pero desde el punto de vista de los que tenemos que gestionar el club no aporta nada. Yo creo que es un equipo digno para el objetivo que se ha marcado el club en esta temporada. Creo que tenemos líneas muy, muy reforzadas, otras líneas tienen algún tipo de carencia, como la que hemos comentado del tema del central, pero creo que es un equipo compensado para los objetivos que nos hemos propuesto.
¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Habla de equipo digno, no sé si podemos deducir, ¿no?, que también ve que el equipo ha bajado de nivel, el presidente, sin que evidentemente lo vaya a decir públicamente, ¿no?
Bueno, ha dicho.
Porque además luego los debates son muy curiosos. Pueden ser periodísticos, suelen ser periodísticos a nivel de aficionado, pero internamente también se hablará de fútbol y seguro que lo hacen en el club. ¿Sabes qué pasa con los debates, Andrés? Que cuando los debates no le benefician a uno, dice, no, esto no hay que debatirlo, pasemos a otra cosa. Porque creo que en la comparación, ahora mismo esta plantilla pierde respecto a la de la temporada pasada.
Solo hay que ver los puntos que tiene el Betis respecto a la temporada pasada y, como comentaba Andrés, también los goles, ¿no? Eso está claro. Y las sensaciones que está mostrando en los partidos, dejándose puntos donde la temporada pasada no se dejaba puntos, ¿no?
Pero creo que además
no es un debate más rápido que se acabe como ese, ¿eh?
Sí,
al presidente se le escapa también alguna palabra. O sea, yo he escuchado decir equipazos, plantillones del Betis, de directivo, de equipo que tiene que crecer y dar el pasito por las Champions y demás. Y ahora los adjetivos que utiliza el presidente, nuestro objetivo es estar cerca de la zona europea. Ya va bajando el objetivo. Y después, el equipo es digno para pelear ese objetivo.
Estoy de acuerdo con el presidente.
La bajada de nivel es importante.
Pero sí estoy de acuerdo con el presidente del Betis. Es que no. Sí. Es un equipo digno para pelear.
Sí,
para
digno, pero que no es un digno, equipo que vaya.
Yo, digno,
es
lo,
que yo
lo
he escuchado
veo yo
plantillón,
justo, ¿eh? Yo,
plantillón, a ver, champion.
La traducción que yo le doy al término digno es justito para pelear
justito,
por el objetivo.
Voy a
por
no, pero ejemplo. Justito no. Justito si traes a Sócrates.
Sí, sí.
Porque dice el presidente que el equipo es digno y compensado. Y van a firmar un central que le va a costar 2 o 3 kilos para traerlo aquí 5 meses.
Exacto.
Bueno, está compensado.
Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un futbolista súper importante para el Getafe no juega ni un minuto en el Betis, que es Altimira. Ahí está el ejemplo. Por ejemplo, hablamos del último partido, ¿no? Sí. Que jugó el Betis, ¿no? Yo creo que es una realidad, ¿no? Que el Betis está por encima porque ha jugado Europa los últimos años, ganó esa Copa del Rey, intenta estar cerca de los puestos de Europa, pero también es una realidad que el Betis pues no está encontrando el nivel de la campaña pasada por diversos motivos, entre otros porque la defensa se ha desmejorado de todas, ¿no?
La defensa, la delantera, que ya el año pasado, ¿os acordáis?, que daba algunos síntomas de preocupación y demás, pues se ha juntado el Betis con con William Josén y con Borja Iglesias, que ha participado en 10 partidos y lleva 0 goles. Y era una posición también la del delantero centro, que se encendía de vez en cuando la lucecita roja, os acordaréis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no es algo nuevo de este año. O sea, añádele lo de Alex Moreno. Le añades que Canales se va y que Fekir sigue lesionado. Le añades que William Carvalho, pues, tiene un año más. Guardado tiene un año más. Que el lateral derecho viene Bellerín después de esperarlo 2 años, el nivel que está dando. El nivel del lateral izquierdo, en general. Es decir, que sí que hay posiciones, por supuesto, que la llegada de Ayoce me parece importante, la llegada de Marroca me parece muy importante, pero hay otra zona, el equipo compensado, bueno, pues relativamente, ¿no?
Y si es que a lo mejor, digno, es que a lo mejor...
Atrás no, atrás tienen que buscar ahora la dignidad a base de dinero, ¿no?
Sí. Bueno, es que a lo mejor es lo que nosotros veníamos comentando estos últimos años, que la plantilla, el nivel verdadero se lo estaba mostrando el entrenador.
Sí, que sigue estando por encima la plantilla,
que sigue estando muy por encima, incluso con una plantilla que es peor que la de la temporada pasada. Muy rápido, antes de ir al asunto Negreira y de los vídeos famosos de Real Madrid Televisión, que de los que tanto se ha hablado en estos últimos días, porque esto está interesante, es una reflexión muy interesante del presidente del Betis. Dos apuntes rápidos, lo de Guardado y lo de Guido, sobre todo, que ha dicho el presidente.
Que con Guardado lo estudiarán, pero que en un cuarto de hora lo resolverían. Y Guido Rodríguez, que hay que dejar respirar al jugador. Ajá. Que hay que dejar respirar
al jugador. ¿Eso cómo lo traduces tú?
Pero en breve habrá una resolución, para bien o para mal. Yo creo que está el Betis más lejos que nunca de renovar a Guido Rodríguez, fíjate.
Que está más lejos, ¿no?
Sí, es que creo que el Betis no puede subir más... Que la pelota está en el tejado del jugador, la verdad, Oliva.
Sí, y el tiempo corre.
Creo que no puede subir más, yo lo he contado aquí muchas veces, de lo que le ofrece a Guido, que es prácticamente ponerlo en el primer escalón salarial,
¿no? Última reflexión de Ángel Aro sobre el asunto de los vídeos de Real Madrid Televisión y el asunto de Negreira. Tampoco le gusta, ¿no?
Pues a mí no me gusta el tema de los vídeos. Yo creo que es una manera de señalar árbitros. Creo que no, si todos empezamos a poner vídeos, todos los que tenemos además televisiones pues propias, sería una cosa es comentar, como yo digo, un error o una opinión que puede versar cualquier persona que esté en un medio, pero otra cosa es que de forma sistemática se hagan este tipo de vídeos. Y en cuanto al caso Negreira, ya di mi opinión. Creo que al margen de respetar un poco la presunción de inocencia, pero no me gusta lo que ha pasado, independientemente de que haya una explicación jurídica o no. No huele bien.
Me parece impecable en este sentido, ¿eh? O sea, el hablar de esta forma y decir, oye, que esto de los vídeos está muy mal, que lo haga el Real Madrid. Lo de Negreira ya en su momento también se pronunció el Betis. Es un asunto que huele horrible.
Por cierto, no se ha quejado de los árbitros, ¿eh?
No,
ha dicho
eso me ha llamado la atención también.
De los árbitros está haciendo una gran labor y que este año él está más tranquilo que otros años, dice Ángel Aro.
Sí, debe haber buena conexión con el estamento en el sentido de estar, de encontrar explicaciones. Ha dicho Ángel Aro que cuando alguna vez hay algún error, que encuentran explicaciones. Eso suele ocurrir, los presidentes, no solo el del Betis, cuando hay algún error, llaman, tal, oye, ¿qué ha pasado? Explicaciones. Pero no se le ve enfadado al presidente del Betis con el asunto arbitral. Es buena cosa, ¿no? Entiendo, ¿no?
Hombre, es buena cosa. A mí ha habido algún partido que sí, el de...
Realmente, los aficionados no se enfadan con los árbitros, se enfadan con los periodistas. ¿Por qué no decís vosotros que es penalti? ¿Por qué decís ahora que no es expulsión? ¿Por qué decís que esta no es roja y aquella sí es amarilla? En realidad, con los árbitros se enfada poco la gente. La gente se enfada contigo, con Escalera.
El periodismo siempre
con el periodismo, sí.
Que está al lado para echarle la culpa, digo.
¿Qué habías dicho, Andrés, que no te había podido escuchar?
No, que te decía que me parece bien que el presidente no enfoque los árbitros porque sería ridículo, ¿no? Creo que el Betis tiene problemas más importantes. Oye, yo siempre digo de problemas dentro de que la situación no es grave, ¿no? Sí. Si le ganas a Darío de Limasol, pues estás ahí metido en la pelea por el primer puesto del grupo, estás a 3 del Athletic Club de Bilbao, del sexto. Pasa que hay síntomas de problemas que está viviendo el Betis, pero que no meter a los árbitros me parece un acierto siempre, Oliva. Siempre.
Muy bien, perfecto, Andrés, gran trabajo, ¿eh? Enhorabuena.
Con Dios todo, ¿eh?
Adiós, Escalera, un abrazo. Adiós, las noticias, adiós. Rafa Carrillo, adiós.